Serie Verdades que nunca cambian. Y para comenzar el mensaje del día de hoy, te voy a pedir que me acompañes a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Lo podemos leer juntos nuevamente estos dos versículos? Digamos así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El día de hoy hablaremos de una verdad que es crucial. Hablaremos de la salvación. Efesios nos revela algo muy hermoso, y es David, que la gracia de Dios es la que nos trae la salvación. ¿Pero qué es la gracia? La gracia la podemos definir en nuestro idioma como un regalo inmerecido. Ese regalo que nadie se merecía, pero igual lo hemos recibido. Ahora, es interesante ver cómo en este libro, la Biblia, la palabra de Dios, podemos ver su amor para con todo tipo de persona. ¿Sabías tú que Dios ama a las personas? Dios ama a todo tipo de personas. Y este es un amor que lo podemos ver en la persona de Jesús. Ya que Jesús fue ese regalo inmerecido dado a cada uno de nosotros por amor. Por eso te lo estoy diciendo. Dios ama a las personas tanto que nos dio un regalo que ninguno acá merecíamos. Pero ahora bien, para poder hablar de la salvación, necesitamos comenzar hablando del por qué necesitamos la salvación. Hay un motivo. Y para eso vamos a regresar al versículo 1 del mismo capítulo 2 de Efesios, ya que nos revela lo siguiente. Efesios 2:1 dice así: en otro tiempo, ustedes, le está hablando acá a la iglesia, a creyentes que habían puesto su confianza en Jesús, y les está recordando algo. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, di conmigo, pero Dios. Ah, los peros de Dios son muy fuertes. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Ahora, este pasaje nos trae una realidad muy hermosa, Alain, y nos dice lo siguiente: la salvación es la que nos vuelve a la vida. Yo por eso he titulado al mensaje del día de hoy, resucitados de entre los muertos. Algunos dirán, ay pastor, ya me dio miedo con ese subtítulo. No, tranquilo, porque cuando hablamos de la muerte vamos a enfocarnos en ciertas áreas de la vida de la persona. Dios, dice la Biblia, por su gran amor por nosotros, es lo que te decía, Dios nos ama, y como nos ama, la Biblia dice, nos dio vida. ¿Alguien aquí tiene vida de parte de Dios? Algunos dirán, ay, sí, a ver, pastor, ¿cómo, de qué me estaba hablando? Ya te lo voy a explicar. Dios, por su amor y su gran misericordia, fíjate, nos dio vida por medio de Cristo Jesús. Aun cuando tú y yo estábamos, la Biblia dice, muertos. ¡Wow! ¿A qué se refiere la Biblia con esta palabra? Se refiere a esto, que tú y yo teníamos un destino sin Cristo. Pero ahora con Cristo tenemos un destino diferente. No te pierdas esto. Hay dos destinos en los cuales tú debes elegir a dónde llegará tu vida. Hay un destino sin Cristo, pero hay un destino completamente diferente que Pablo nos dice cuando nos encontramos en Cristo. Un destino lleno de vida. Pero es un destino en el cual tú y yo no podemos olvidar de dónde venimos. ¿Alguien aquí recuerda de dónde viene? Algunos dicen, pastor, si yo vengo de las pupusas, ¿cómo olvidarlas, verdad? Pastor, yo vengo de los tacos, ¿verdad?, de tripita, o los del pastor con piña. Yo vengo de la tierra de las arepas, yo vengo del mofongo, ¿verdad? ¿Cómo olvidar la tierrita? Claro, recordamos eso con mucha alegría, pero hay algo también que debemos recordar que no nos trae mucha alegría. Y Pablo se los está diciendo. No olviden, creyentes, de dónde Dios los ha sacado. Porque cuando recordamos de dónde Dios nos sacó, es cuando de nosotros se sale todo orgullo o toda vanagloria y vemos que Dios realmente es un Dios de amor. Cuando nadie daba ni un cinco por tu vida, ni por mi vida, vino Dios y dio lo mejor. Ese es el Dios del cual estamos hablando. Dios es bueno. Pastor Jan lo cantaba con el equipo. Dios es bueno. Y yo le quiero agregar algo a eso. Te quiero decir, sin Dios no hay vida. Dios es tan bueno que nos dio a Jesús. ¿Para darnos qué? Di conmigo, vida. Pero sin Jesús es imposible que tú puedas realmente tener vida. Por eso vemos que cuando una sociedad rechaza a Dios, deja de tener vida. Y la maldad, la muerte, comienza a apoderarse de ella. Ya que la diferencia no la marca la sociedad, no la marca una nación. La diferencia la marca Dios. Y donde está Dios, hay vida. Partamos desde ese punto. Ahora, somos salvos por gracia, dice la Biblia, por medio de la fe. Y todo esto es un regalo de Dios. ¿A cuánto nos gustan los regalos? Por eso a algunos les gusta la Navidad, ¿cierto? Y ya odian la Navidad cuando ya nadie les da regalo, pero esa es otra historia. Pero cuando te están dando regalos, tú amas esa temporada. Ahora quiero recordarte algo. El regalo que Dios nos ha dado es muy especial, ya que el regalo que Dios nos ha dado nos devuelve la vida. La vida que la hemos perdido desde el momento que hemos sido concebidos. La Biblia es clara cuando dice, desde ese momento el pecado ya está dentro de nosotros. Por eso Cristo es quien marca la diferencia. Cristo, el regalo de Dios. Y Dios te ama tanto que Él anhela que tu vida tenga un destino diferente, que sea un destino lleno de vida y que refleje esa vida. Pablo le estaba escribiendo a estas personas que habían puesto su fe en Jesús y les decía, ustedes en otro tiempo estaban muertos. Dile al que tienes al lado, tú en otro tiempo estabas muerto. Tal vez no le va a gustar mucho eso, ¿verdad? Especialmente si fue la visita que levantó la mano, ¿verdad? Con mucho respeto, tranquilo. No es que aquí le llamemos a la gente muerta ni nada de eso. Pero estamos hablando de una verdad que debemos entender. Pablo les está diciendo, ustedes también, no hay ninguno aquí que nos salvemos. Todos acá estábamos muertos. Por mucho que queríamos poner la mejor foto en el Face, por mucho que la llenabas de filtro, por mucho que ponías la foto, filmabas muchas cosas de aparente felicidad, de aparente vida, tú sabes que realmente hay cosas en ti que no están reflejando la vida. Y es ahí donde tú tienes que recordar de dónde tú y yo venimos. Porque el ser cristiano no es un evento de un día, es una carrera de todos los días. Tú y yo somos cristianos el día de hoy. Tú y yo vamos a ser cristianos el día que partamos. No se vale eso de ser cristiano por un día. ¿Por qué? Porque el que es de Cristo ahora tiene vida. La muerte ya no está reinando en él. Pero Pablo lo está diciendo. En esta vida existen cosas que te traen la muerte dentro de ti, pero también la muerte a tu alrededor. Y las cosas se comienzan a morir en todo lo que tú estás haciendo. Eso viene por medio de las transgresiones que Pablo está diciendo, que son guiadas por los deseos pecaminosos. ¿Alguien aquí tiene deseos pecaminosos? Alguien dirá, ay pastor, ¿levanto la mano o no? ¿Cómo me voy a ver, verdad, si yo estoy en la iglesia? Te vas a ver como lo más real. Hay una naturaleza. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la guerra espiritual? Vivimos en una guerra constante. Si tú te has perdido los mensajes y regresaste a casa por primera vez, vete al YouTube. Ahí está toda la serie de las verdades. Hoy estamos llegando a una secuencia en la cual estamos viendo por qué el regalo de Dios es tan importante para nosotros. El seguir nuestra propia voluntad, dice Pablo. El seguir, Johan, nuestros propios propósitos en ocasiones no es lo mejor. Por mucho que tú te convenzas de que sabes el destino al cual quieres llegar, solamente Dios sabe el destino al cual tú y yo vamos a llegar. En esta vida todo cambia, la nación cambia, la sociedad cambia. El único que nunca cambia es Dios y la salvación. La salvación continúa siendo el elemento que trae a Ana Silvia a nuestra vida, la vida. Cristo trae vida. Y yo quiero regalarte una frase en esta tarde. Los que les gusta anotar, anota esto. La resurrección de Jesús de entre los muertos nos muestra el gran poder de Dios, el cual es un poder que da vida. Cristo resucitó porque tenía que suceder de esa manera. Resucitó por el poder de Dios. El poder de Dios que la Biblia dice ahora está en nosotros los creyentes. Ese poder es muy especial ya que trae vida a las cosas que se habían estado muriendo. Esa resurrección tiene un efecto poderoso en ti y en mí. El hecho de que Jesús resucitara no es algo que celebramos allá cada marzo o cada abril. No, no, no. La resurrección de Cristo es algo que celebramos cada día de nuestras vidas. Porque si Cristo resucitó, entonces nuestra fe es verdadera. Y si Cristo resucitó, entonces tú y yo ahora tenemos el regalo de Dios aquí. Cuando le creemos como el Hijo de Dios, cuando le confesamos como el Señor de nuestras vidas, nos resucitó de entre los muertos. Pero ahora vamos a Tito. Tito capítulo 2, versículo 11, nos revela otras perlas hermosas de lo que es la salvación. Tito 2, 11 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito nos revela tres preciosas perlas que yo quiero compartirte el día de hoy. Cosas que aprendemos de la salvación. Punto uno es que la salvación está disponible para todos. La salvación está disponible para todos. Así como el sol alumbra cada mañana sobre todos, buenos y malos, así también la gracia de Dios, Dios, el sol de justicia, alumbra para todas las personas. Ahora, una cosa es que la gracia esté disponible y otra cosa es que las personas aceptan y reciban esta gracia. La Biblia nos dice, hay un único requisito, Fabio, ¿cuál es? El creer. Así de fácil, pastor, así de fácil. No le andemos agregando cosas a lo que la palabra de Dios ya ha establecido. Juan 3:16, un versículo famosísimo y hermoso nos lo dice. Porque de tal manera, ¿lo conoces? Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, hablando de Jesús, para que todo aquel, di conmigo, todo aquel, para que todo aquel que en Él cree. ¿Crees tú en Jesús? ¿Vas a creer tú mañana en Jesús? Esta es lo que marca la diferencia. Todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que cree, todo aquel, involucra para ti todo tipo de personas, todo tipo de nacionalidad, de todo pueblo, de toda etnia, no importa sus costumbres, la gracia de Dios está disponible para todos, todo aquel nos incluye a nosotros. A veces se nos olvida esto. Llegamos a conocer de Cristo y entre más años tenemos de ser creyente, como que nos inflamos, ¿verdad? Hasta miramos a los otros de reojo. Y con esa boquita usted adora al Señor. Habla Dios Padre. Pastor, ¿ya se dio cuenta de los Pérez? Espero que no haya ningún Pérez con nosotros, ¿verdad? Eso sí que no. Yo no creo que ellos sean salvos. Y yo miro a este hermanito, me dan ganas de pegarle unas cachetadas, regresarlo a la Biblia y decirle: hermano, la gracia de Dios es para todo aquel que cree. No es un regalo de nosotros. Como iglesia no salvamos, los pastores no salvamos, ningún líder religioso tiene la capacidad de salvar. Es Dios que por amor nos dio a Jesucristo, y el que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene un destino diferente. Tú y yo no somos jueces de las personas, somos testigos del poder de Dios. Siempre me gusta recordarte eso, porque la iglesia a lo largo del tiempo ha perdido el rumbo, se han vuelto jueces de las personas, cuando nosotros somos los que llevamos las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que todo aquel que en Él cree no se va a perder, va a tener una eternidad con Jesús. ¿Alguien le puede dar un aplauso a ese Dios que nos dio a Jesucristo? ¿Para qué? Para volvernos a dar vida. Esto es lo que reflejamos a través del bautismo. Si alguien no se ha bautizado, tú tienes que bautizarte, porque el requisito de obediencia después del creer es bautizarte. Cuando te bautizas, tú reflejas a ese muerto que está bajando en el agua, y ahora se levanta una nueva vida con un nuevo propósito. La Biblia dice: todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, pastor, ¿a poco el agua está bien desinfectadita y todo? ¿Los pecados quedan ahí? No, es un símbolo de lo que Cristo está haciendo con tu vida. Es un momento hermoso. Así como cuando Dios, ese Dios de amor, fíjate, a través de Jesús, llega a la tumba de Lázaro. ¿Conoces la historia? Y que le dijo: Lázaro, sal de esa muerte, ven fuera. La Biblia nos dice algo hermoso. Habían pasado los días, y no solo eso, ya olía mal. ¿Sabías tú que los muertos huelen mal? Nadie vaya a oler al de al lado en este momento, ¿verdad? Porque con eso de que estamos predicando todo esto en figuras, alguien puede cometer el error de decir: sí, pastor, aquí tengo uno, ¿verdad? Este necesita resurrección rápidamente, ¿verdad? No, 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 hablemos de Lázaro. Lázaro recibió una invitación, pastor Alfonso, y le dijeron por su nombre. ¿Y quién se lo dijo? El mismo Jesús. De la misma manera, Jesús te llama por tu nombre y te dice: Enrique, ven fuera. Deja esa tumba que huele mal. Deja de estar cómodo ahí vendado donde nadie más te está viendo. ¿Sabías que hay gente que hasta en medio de la muerte se sienten cómodos? Y comienzan a decir: ay, pastor, no, a mí déjenme vivir un rato más. Porque esos cristianos son muy religiosos. En mis tiempos, ¿verdad? Que ya fueron hace rato, decían los jóvenes, ¿verdad? Cuando sea viejo voy a aceptar. Y llegamos a viejos y todos esos viejos siguen sin aceptar, muchos de ellos. ¿Qué estás esperando? Nunca te acomodes a la tumba. Que nunca la muerte sea tan familiar para ti que la das por hecho. Dios tiene una mejor vida para ti. Es una vida llena de propósito. Es una vida llena de vida. Y recuerda, está disponible para todo aquel que quiera salir fuera. Pero tú tomas la decisión. En este día, más adelante, tú vas a tomar una decisión. Puedes volver a tu tumba al salir del día de hoy, o puedes realmente comenzar a experimentar el poder transformador de ese Dios. La Biblia es clara cuando dice: Dios es rico en misericordia, Fernando. Por su gran amor es que Él nos dio a Jesucristo. Tampoco cometamos el error de creer que tú y yo somos fáciles de amar. Algunos dicen, ¿verdad? Dios me amó, pues porque yo soy bueno. Yo creo que no le costó a Dios amarme. ¿Cómo ves, Julio? Dios me vio y dijo, no, a este lo voy a... No. Cuando la Biblia dice Dios es rico en misericordia, está diciendo Dios decidió amar lo que nadie más quería amar. Por mucho que tú y yo le pongamos buenos trapitos a este cuerpo, tú sabes, dentro de nosotros hay alguien que es difícil de amar. ¿Hay alguien así aquí? No dejes solo al pastor, ¿verdad? Que mira que mi japonés hoy está dando una clase a un grupo hermoso por ahí en uno de los salones y ella diría amén. Iván es difícil de amar. Esta es la realidad. Tú y yo somos difíciles de amar. Pero Dios, que es rico en misericordia, Ana Silvia, te amó. Que nunca se nos suba a la cabeza. ¿Cómo me ama la iglesia? Y de pronto está llorando, ¿verdad? Esa iglesia malagradecida. Hombres malos, se comieron toda mi carne. Justo el viernes que no voy, dan carne asada. Cuando yo voy, ensaladita. Y te llegas a creer a alguien digno. Recuerda una cosa, nadie es digno. Todos estábamos muertos en delitos, en transgresiones, pero Dios, que es rico en misericordia, nunca se te olvide eso. Si tú estás el día de hoy en este lugar con tu familia, es porque Dios es un Dios de misericordia. Si tú todavía continúas con tu pareja, es porque Dios ha tenido misericordia. Si tus hijos están en casa con vida, es porque Dios es bueno. Pero nunca olvides, sin Dios no hay vida. Y yo como pastor te lo debo recordar, porque es ahí donde parte la salvación. Aunque nadie nunca más te ame, nunca olvides, Dios te ama. A pesar de cómo somos, Dios nos ama. Y ese amor es el que nos cambia y nos transforma. 2 Corintios 5, 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, di conmigo todas. Ahora, no solo Dios dispuso la gracia para todos, sino que ahora también dice, hay una serie de cosas en tu vida que van a ser nuevas, y son las cosas que debemos perseguir como creyentes. Esto me lleva al punto 2. La salvación nos enseña que tú y yo también debemos ser enseñables. Ah, la palabra enseñable en el diccionario dice que se puede enseñar fácilmente. ¿Cuántos aquí somos medio duros para aprender cosas nuevas? ¿A cuántos aquí nos gusta ya la forma en la cual llevamos nuestra vida y no nos gusta que nadie nos la cambie? Te tengo una mala noticia. Cuando Cristo llega a tu corazón y te salva, la Biblia dice, ahora viene una nueva serie de cosas, Dieguito, que tienen que ser nuevas en ti. ¿Por qué? Porque el muerto que eras antes, no Dieguito, ¿verdad?, sino los otros. El muerto que eras antes estaba cargado de un montón de actitudes que precisamente trajeron toda esa destrucción a tu alrededor. Pero llega Cristo, y donde Cristo llega, marca la diferencia. Dios llega a dar vida y te dice algo. Hay cosas que tú tienes que comenzar a aprender. Tito 2, versículo 11 nos dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esta gracia, fíjate, enseñándonos que renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo con tres características: sobria, justa y piadosamente. Ahora, esto nos habla de un proceso de entrenamiento en el cual cada creyente estamos sumergidos, en el cual la gracia es la que nos enseña, la gracia es la que nos capacita, la gracia es la que nos corrige, la gracia es la que nos disciplina. Este es el amor de Dios, que algunos dicen, si Dios es amor, ¿por qué me está corrigiendo? Precisamente por eso, porque las cosas que tú estás haciendo y viviendo están trayendo muerte a tu alrededor, y Dios no quiere que las cosas se mueran en ti. Dios quiere traer vida, pero para eso hay cosas en las cuales tú debes ser enseñable. El peor error de todo creyente es creer que ya se las sabe todas. El peor error de un creyente es el olvidarse que en esta vida somos influencia para otros. Pero cuando tú crees que ya te las sabes todas, no, pastor, yo ya me voy al cielo. El resto que se pierda. No funciona así. Cuando Dios te cambia, es porque quiere usar tu vida para que el resto tampoco se pierda. Es así como funciona. Y es ahí donde entra la gracia que te enseña. La gracia de Dios nunca debe ser una excusa para vivir en desorden. De hecho, la gracia de Dios es la que sí o sí debe traer un orden a tu vida. Es complicado vivir en el desorden, ya que cuando vivimos en el desorden, ¿sabes qué? Las cosas se te pierden. ¿A alguien le ha pasado? ¿No sabes dónde dejaste el otro calcetín azul? Hasta que llegas ahí, ¿verdad? En medio de la lavadora y la secadora. Y lo ves y le dijiste, he estado orando por ti. ¿Qué te habías hecho? Estabas perdido, pero ahora has sido encontrado. El vivir en un desorden, tú te ríes. Pero es donde tú pierdes fácilmente las cosas. En la vida hay cosas que tú pierdes porque hay un desorden en ti que tú debes arreglar. David cometió un pecado, aún creyendo en Dios, pero ese pecado trajo algo muy fuerte en su vida. Y es lo que yo quiero entrar cuando te digo en Salmo 51:12. David decía, Dios, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Dios, devuélveme la alegría de la salvación. Lo peor que tú puedes cometer, error, como creyente, es ser salvo, pero vivir sin la alegría del ser salvo. No sé si me estás siguiendo en esto. Cuando tú tienes tu fe en Jesús, tú tienes que estar seguro a dónde vas, pero también tienes que estar seguro que hay un desorden en ti que debe comenzar a ser corregido. Y recuerda, es por amor. Dios no quiere que tu hogar se pierda más. Dios quiere traer un orden. Todas las cosas tienen un orden. El matrimonio tiene un orden. La vida de los hijos tiene un orden. Por eso es que hablamos de las verdades que nunca cambian. La Biblia es tan hermosa que nos tira unas grandes pedradas. ¿Sí o no? Es un espejo, dice ella misma, en la cual se reflejan nuestros errores, pero no se deja ahí. Te muestra el camino correcto, te muestra la diferencia, el destino nuevo al cual tú vas a llegar. No pierdas el gozo de tu salvación. Si estás pecando, deja de pecar, especialmente si eres un creyente. Deja de estar trayendo cosas que están destruyendo tu hogar. Dile al Señor como David, devuélveme el gozo, la alegría de lo que realmente es ser un creyente. Te regalo otra frase en este lugar. Lo difícil no es tanto poner lo correcto en nosotros, sino sacar lo malo de nosotros. Lo difícil no es tanto que te digan lo que debes hacer. Lo difícil es decirle que sí a lo que debes hacer. Aquí entra ese punto. ¿A qué cosas les dices que sí y a qué cosas les dices que no? Último punto de cosas que nos enseña la salvación es que la salvación te lleva a decir sí a lo que te bendice. Repito la pregunta, ¿hay algún salvo entre nosotros? La salvación sí o sí te lleva a decir sí a las cosas que bendices y a renunciar, Javier, a lo que destruye. ¿A qué cosas estás renunciando? No, pastor, yo así soy, así me voy a morir. Y uno es que triste, así de enojón, así de enojón. Dios puede cambiar tu carácter. Tu carácter es algo que está destruyendo tu vida y tu hogar. Ya un montón de úlceras y llagas que tienes aquí adentro. Llegas con el doctor, doctor, no sé qué me está pasando. ¿Sabes qué? Que me llamen a mí. Porque yo a veces sí, yo conozco los motivos por los cuales no hay alegría en ese hogar. Pero te digo algo, Dios es rico en misericordia. Dios puede restaurar tu hogar. Dios puede restaurar la relación con tu pareja. pero hay cosas a las cuales debes de renunciar y hay cosas a las cuales debes decirles que sí. La salvación sí o sí trae transformación, trae cambios en la vida del creyente. No existe tal creyente que dice: no, yo ya no cambié. Todos los creyentes cambiamos día con día, porque hay una naturaleza en nosotros que nos quiere arrastrar de regreso a la tumba, te quiere llevar a esos lugares donde huele mal. Pero el creyente es aquel que dice: no, mi confianza está en Jesucristo, Él me ha dado una nueva vida y ahora renuncio a todas las cosas que son malas, pero le digo sí a lo que me bendice. Hay cosas que traen bendición, hay cosas que son de bendición. Después de conocer y recibir a Jesús y confesarle como tu Señor, tu vida debe cambiar. Y esos cambios son cambios que traen bendición a tu vida y a todo tu entorno. Tito 2:12 lo dice: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tres relaciones importantes en la vida de cada creyente. Sobria nos habla de nosotros mismos, de vivir de tal manera que dejamos los elementos que nos están destruyendo a nosotros mismos. En ocasiones me dicen: pastor, un creyente puede hacer esto, puede hacer aquello, y yo le digo: míralo a la luz de la palabra, te está destruyendo, no lo hagas. Pero si hay cosas que te bendicen, esas tienes que agarrarte. El venir a la iglesia con toda tu familia te bendice. Solo tres dijeron por ahí. Te felicito por venir con toda tu familia. Nunca dejes de hacerlo. Es algo que te ayuda, es algo que te llena, el formar parte de grupos pequeños. Por eso mi insistencia, porque sabes que la única manera en que puede volver a tener vida tu cuerpo es cuando aprendes a vivir de manera sobria, cuando hay alguien que está a tu lado y en amor te dice: ya no hagas más esto. Siempre me gusta cómo Freddy lo dice con los hombres, ¿verdad? Lo que hablemos aquí, dice Freddy, se queda aquí. Ni tu señora se va a enterar. Porque sabías que a veces habemos hombres que nos cuesta decir nuestras cosas y nos aislamos y nos comenzamos a destruir a nosotros mismos. Pero cuando encontramos a otro hombre que nos dice en amor cosas que podemos cambiar, valora eso. Dios te está enseñando a vivir sobriamente. Pero no solo eso, también la Biblia te dice: vivamos de manera justa. Nos habla de las relaciones que tenemos con los demás. Dios te cambia aún como amas a las demás personas. Tú no tienes que vivir un cristianismo en el cual odias a todo mundo. Ese no es el cristianismo que encontramos en la Biblia. En la Biblia encontramos un cristianismo que nos lleva a ser de bendición a los demás. La pregunta es: ¿estás viviendo de forma justa? ¿Cómo amas a los demás? Y la última: vivimos de forma piadosa. Nos habla de nuestra relación con Dios. Nunca sacrifiques estos tres elementos. Vive sobria, justa y piadosamente. Renuncia a todo lo que te destruye. Aprende a relacionarte con los demás, especialmente los que Dios ha puesto a tu lado, y nunca pierdas tu relación con Dios. Nuestros niños en el ministerio de niños nos reflejan muchas cosas a cada domingo. Me gusta hablar con nuestra ministra de niños porque me cuenta todos, no los chismes, sino cómo están tus hijos. Y a veces me dice: pastor, el hijo de tal persona dijo una mala palabra en la clase. Y yo me quedo en serio y me río y digo: ¿sabes qué? Esos niños son un reflejo. No son los angelitos que tú piensas. El que pusiste con el diploma graduándose, ¿te acuerdas? Ahí está el chamaquito así, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? También ese niño va a necesitar la salvación de Jesucristo. Ese niño también va a necesitar aprender a vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Y quién se lo va a enseñar? Pastor, el evento del legado del sábado. Sí, también, no te lo vayas a perder, porque la vamos a pasar muy bien. Pero esas son herramientas que nos llevamos a nuestra casa para traer la salvación a los que más amamos. Los jóvenes, usar menos el teléfono y aprender a relacionarse más entre ellos. ¿Sabías que aún eso está costando? Encontrar grupos en los cuales uno se siente bienvenido. Y los jóvenes, por decirte algo, porque también conozco unos clientes por ahí, por eso les hacemos carne asada. Si tú hubieras visto el viernes, ¿verdad, Johan? Haciendo círculos con los hombres, agárrense de las manos. No, yo soy bien macho. Tranquilo, no le va a pasar nada. Renuncia a esa incredulidad que usted tiene usted mismo. Agárrenle la mano y un aro. Y ahí tienes a los hombres pasándose un aro, ¿verdad? Habían unos que yo decía, ay, Señor, ayúdales, ¿verdad? Y ahí vamos y el aro. Habían otros con unos zancos. Me encantó la reunión del viernes. Porque sabes que me muestra una cosa. Que la salvación es para todos. Vino uno que ni español hablaba. Pero ¿cómo? Comió carne. Pero estaba acá, hasta traductor le pusimos. Ahí andaba Javier. Javier, tradúzcale a este que no entiende nada. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que hacemos como iglesia. Lo que nos hace salvos no es este templo. No es ni siquiera el venir los domingos. Lo que nos hace salvos es poner nuestra fe en Jesucristo, el regalo de Dios. Nos arrepentimos de nuestra vida. Nos arrepentimos y Dios comienza a transformar nuestra vida. Y ahora nos volvemos en personas que también evangelizamos a los demás. ¿Cómo está tu vida? Esa es la pregunta del día de hoy. Juan 1:12 dice, y yo termino con esto. Pero a todos los que creyeron en Él, ¿en quién? En Jesús. Y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los más guapos. A los que no decían malas palabras. Eso viene después. A todos los que creyeron en Él. Y lo recibieron. Dios, ven a mi vida. Yo ya no quiero vivir más en muerte. Te necesito. Ordena el desorden que tengo. Y la Biblia es clara cuando dice: les dio la potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.